Mañana habrá mucho. Bueno, lo sabremos esta noche, porque esta noche se sabrá en el partidazo, así que mañana comentamos. Un abrazo, Juancho, director.
Perfecto.
Gracias.
Un abrazo para todos vosotros. Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, esto es evidente que mañana Toni Kroos puede jugar su último partido. Es que
claro,
es evidente.
Claro, bueno, eso lo sabía él cuando dijo que se retiraba después de la Eurocopa. Sabía que la Eurocopa sería su último partido. Puede ser mañana, esperemos, o puede ser la semifinal o la final. O sea, yo creo que tampoco es tan trascendente, ¿no? Si puede ser el último partido de Toni Kroos o no, porque eso ya es una cosa que él tiene asumida, ¿no?
Del equipo de España, Lama Maldini, ¿tenéis claro que va a poner lo mismo que contra Georgia o veis una posibilidad de que meta a Dani Olmo?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que va a poner lo mismo. Yo tengo la teoría de lo que funciona no se toca. Es que no se debe tocar. Otra cosa es que luego el seleccionador decida voy a tocar esto, voy a tocar aquello y él mejor que nosotros lo sabrá. Pero el equipo ha funcionado. Dani Olmo está en la misma situación que Pedri en el sentido que son dos futbolistas que han tenido problemas físicos a lo largo de la temporada y que ninguno de los dos yo creo que está para 90 minutos. Entonces, si tú has utilizado a Pedri y te ha ido bien de cara y luego a Dani Olmo y te ha ido bien de salida, oye, ¿por qué no? El otro día Dani Olmo, que jugó muy bien, claro, jugó muy bien cuando íbamos ganando, que es cuando los georgianos se van arriba y entonces tienes espacios y él se gusta. Entonces, no es lo mismo jugar con 11 tíos detrás de la línea del balón, como se jugaba en la primera parte, que jugar con 11 tíos abiertos como jugaron los georgianos en la segunda mitad. Piensa que les pillamos en varias contras que casi los aniquilamos, le metimos 4 pero les pudimos meter 9. Entonces yo creo que va a repetir lo mismo y no veo razón para cambiar.
Sí, yo creo que sería sorprendente que cambiara, porque si Dani Olmo dijéramos que está a un nivel estratosférico, pero es que no es la verdad, no es así, no está ni mucho menos a su mejor nivel. Entonces, yo lo que sí creo es que habrá algún cambio de rol relativo. Por ejemplo, yo si fuera Luis de la Fuente estoy seguro que le dirá a Pedri que esté muy pendiente de que no reciba cómodo Kroos, por ejemplo, que si tú eres capaz de anular a Kroos en la salida de Alemania, anulas medio Alemania, que haga un poco un trabajo un poco más específico, a veces sin balón, estando más cerca de Kroos, ese tipo de detallitos. Pero el once yo creo que va a ser eso, que los extremos se abran más que nunca, muy pegados a la banda, porque los laterales van a sufrir mucho y no van a tener muchas ayudas. Pues yo no veo a Sané o a Musial ayudando mucho a los laterales alemanes, y ahí por ahí se puede decidir el partido, ¿no?
De la conversación de anoche con Rodri, de la entrevista que estuvo espectacular, de Juanma Castaño en el partidazo, ha quedado ahí como anécdota, pero estas cosas son las que casi llaman más la atención. Una pregunta en el test que le hizo Elena Condis, ¿a qué se oía en el vestuario? A lo que Rodri contestó esto.
Bueno, en el vestuario tenemos alguna, pero ahora se ha hecho muy famosa una potra salvaje, no sé si la han puesto, que está todo el día. Sí, ponérosla.
Ponerlo.
Con la garganta que nadie arena, y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza, quien odia muere. No pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes. Si en los homenajes me pongo un vestido, ya tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va a venir hacia lo desconocido.
Isabel Ayun, esto Manolo es lo que se escucha en el vestuario español. ¿Qué te parece?
Pues muy bien, a mí lo que me gusta es lo que se escucha mañana por la noche en el vestuario español.
Pero tiene marcha, tiene...
No, a mí me gusta la canción, yo la tengo ahí, yo creo que la chica me ha dicho Elena que es segoviana.
Isabel Ayun se llama.
Sí, pero la veo que tiene ahí tonillo flamenco, yo todo lo que pasé de Peñaperros para abajo, me gusta.
Bueno, es que es un remix,
de una
canción que creo que es del 21 y se ha remasterizado, y es que se baila en todos los sitios, dime Elena.
Sí, sí, que... Este hit se ha viralizado ahora, pero es de 2021. Es que es una canción que lanzó hace 3 años y ahora se ha convertido en lo más bailado en todas las discotecas de España y también los más escuchado en el vestuario de la selección. Vamos a ver si nos da buen fario mañana.
La potra salvaje.
Lo mismo pasó con mi carro, Manolo Escobar, ¿eh?
Es parecida. el himno de España. Vamos con el España-Alemania, más cosas.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Sube algo este jueves la temperatura ambiente mientras la del agua sigue fija a 19 grados. La playa de Carraspio es la única en la que el Departamento de Salud mantiene la recomendación de no bañarse por el efecto de las últimas lluvias en el agua. Junto a ella tienen también bandera roja, aunque por otros motivos, las playas de Las Arenas, Ereaga, Barinache, Arriatera, Plencia, Gorliz, San Antonio y Laga. Hay bandera amarilla en La Arena, Gorrondache, Azcorri, Baquio y Laida. En el resto de arenales ondea la bandera verde. En cuanto a la pleamar, hoy tiene lugar a las 16:23 y la bajamar será a las 22:34.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Pídalo y directo a tu casa. Pégase un buen chapuzón. Calidad Guijuelo. Y disfrutar del jamón. Entero o loncheado. Guijuelo.com. Tu guijuelo de verano en el 984-1028.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
En esta especial Eurocopa, Alemania 2024, con Lama, con Maldini, con Miguelito y con Elena Cóndida. Ha pasado una cosa, Maldini, que no nos había pasado hasta ahora. No ha acertado nadie el gol. Entonces, pues hay que volver, hay que volver a ponerlo y que des una pista.
Yo creo que no era sí, doy una pista, hombre.
Vamos a ponerlo y das una pista para que alguien en el 950-60-06 trate de acertarlo. Este es el gol. Nine.
Claro, hombre, yo es que como sé cuál es, yo entiendo el nombre del autor. Voy a dar una pista doble para que ya haya avalanchas. Es un gol de una final y lo marca una selección que ha jugado esta Eurocopa pero ya está eliminada.
Vale, es buena pista.
Joder,
es buena
ya más
pista.
Que eso ya, yo creo que ya una final, ha habido pocas, ¿cuántas finales de Eurocopa ha habido? 14, no sé.
Sí, bueno, es buena pista. Además que ha estado en esta Eurocopa y ya está eliminada.
Eso es.
Y que, pues eso, que yo creo que hay que afinar un poco el oído para saber exactamente.
Si no, lo damos otra, si quieres, lo damos otra más.
Y si no, luego damos otra, efectivamente, luego damos otra. Bueno, Miguelito y Elena, esta tarde es el entrenamiento. En ese entrenamiento, ¿hay prueba algo, Luis de la Fuente, en esos entrenamientos que hace previos a los partidos?
No, el entrenamiento ha sido
esta mañana, perdona. En el entrenamiento de esta mañana, ¿prueba algo? Sí, ¿no? Porque no ha sido en el estadio, ¿no?
Sí, pero no. O sea, a ver, prueba muchas cosas. O sea, Luis de la Fuente no es un entrenador que dos días antes del partido, como muchas veces hace Ancelotti, reparte petos y prueba con el supuesto equipo titular. No, hace muchas probaturas durante la semana, así que es muy difícil adivinar el once inicial. El entrenamiento, como digo, ha sido esta mañana en Donaueschingen, sin contratiempos, todos bien, no hay sancionados, no hay lesionados, y como te decía antes, esta tarde traslado en autobús hasta aquí, hasta Stuttgart. Van a salir antes de La Fuente y Carvajal, porque tienen que ofrecer rueda de prensa a las 8:15, y el equipo a las 8, una hora antes, va a salir de Donaueschingen para recorrer esos 125 kilómetros.
Esta madrugada se juega el primer partido de cuartos de final de la Copa América, juega Julio Argentina contra Ecuador.
Sí, Argentina a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana, y Nacho García, compañero que nos está haciendo la labor de seguimiento de esta Copa América, le ha hecho esta pregunta a Scaloni.
¿Cómo es a España y cómo es a Luis de la Fuente? Yo creo que se podría asemejar un poco a tu trayectoria, que no arrancó con mucho apoyo social y de medios.
Fue mi profesor, Luis de la Fuente, en el curso de entrenador.
Eso es lo siguiente que te iba a preguntar.
Lo sabía, te lo acabo de decir. Lógico que quiero que a España le vaya bien, y más allá de que Luis ha sido, nos ha dado a nosotros, los chicos que hicimos ese curso en Las Rozas, en 2017, nos ha dado una mano enorme, es un gran tipo, y he tenido unas charlas con él y le deseo lo mejor. Y la verdad que da gusto cómo se expresa, cómo se maneja, cómo los jugadores se brindan por él, y España está haciendo las cosas muy bien.
O sea, que se puede determinar, Manolo y Julián.
Bueno, es que aquí hay una cosa clara. Se puede ser buena persona y buen entrenador.
Sí, porque, claro.
Y curiosamente, a España, incluso me atrevería a decir, al Madrid le ha ido bien con buenas personas y buenos entrenadores. O sea, que es que parece que para ser buen entrenador tienes que ser un cabronazo. Y no. Se puede ser un gran entrenador, caso de Vicente del Bosque, de Carlo Ancelotti, de Luis Aragonés. Se pueden ser buenas personas y grandes entrenadores. Uh-huh. Ahora, parece que es que la etiqueta que hemos puesto, que si no eres malo, no ganas nada. Bueno, pues curiosamente, con los malos hemos ganado muy poco. Cuando digo con los malos, digo con los que van de niño fatal. Entonces, mira, oye, Luis de la Fuente, como bien dice Scaloni, es un buen tipo, es un buen entrenador, que nadie se nos olvide. Parece muy, muy fácil ganar, por ejemplo, Eurocopas con categorías inferiores. Se la gana con la sub-19 y sub-21. Pero es muy difícil también ganar en categorías inferiores. No tiene, evidentemente, la trascendencia de un equipo grande, pero es difícil. Y este tío lo ha conseguido y ha jugado una Liga de las Naciones y la hemos ganado. O sea, muy malo no debe ser, ¿eh?
Habéis determinado que unos 7.000 espectadores españoles van a estar mañana en Stuttgart. Ha dicho antes Miguelito que la federación tiene controlados a 7.000. Uno de ellos debe ser el David Cebollada, que es miembro de la Peña María Roja, que es una, yo diría que es la peña de la selección española. Hola, David.
Hola, buenos días o buenas tardes. Nosotros todavía no hemos comido, así que sería de día casi.
¿Dónde estáis, David?
Sí, bueno, vamos camino de Stuttgart. Estuvimos esta mañana en el entrenamiento con los jugadores que nos han dado acceso a una parte de la junta y a ciertos, bueno, representación un poco de marea. Y bueno, decir que yo soy el presidente de la peña. Hemos podido entrar gracias a que nos han dado, que es cosa rara, que se entre en el entrenamiento, en trabajo de la prensa y nosotros. Y nada, estamos camino de Stuttgart para mañana poder ver el partido.
¿Cuántos tenéis entradas de Marea Roja?
Bueno, pues realmente se han quedado gente sin entradas. Ese es el verdadero problema. Yo hubiera, lo he dicho antes también en un medio, que hubiera preferido el no estar hoy allí en esto y haber tenido todos los miembros desplazados el tener entradas. Aproximadamente estamos como unos 200 y algo, y como 40 o por ahí se han quedado sin entradas. O se han tenido que buscar la vida. Ahora a lo mejor pues han tenido que comprar de reventa, no sé cómo lo habrán hecho, pero nos ha sido imposible repartirles a todos.
¿Y tú, David, has estado en los partidos de la primera fase? ¿Habéis estado en los partidos de la primera fase y la eliminatoria con Georgia?
Sí, correcto. Yo llevo 104 partidos.
¿104?
Desde el 2010. Este va a ser mi 104. Hemos estado desde el día 13 de junio, llevamos por aquí, viendo todos los partidos y haciendo un poquito de turismo. Y realmente lo que ha pasado en esta Eurocopa no nos había pasado absolutamente nunca. O sea, sí que es verdad que en el 2010 yo me marché sin entradas allí. Luego ha ido progresivamente la federación pues accediendo a nuestras peticiones. De hecho, nosotros tuvimos en diciembre ya una petición que les hicimos a la federación con los partidos que íbamos a ir, quiénes íbamos a ir, las entradas que necesitábamos. Entonces, claro, para los tres primeros partidos nos vendieron, accedimos con la UEFA a esos tres primeros partidos, pero luego ya nos han dejado en manos de ellos.
Hemos
intentado con UEFA hablar y UEFA nos manda a nuestra federación y así nos van pasando un poco la pelota.
Bueno, lo importante, David, es estar y animar a España, eso es lo importante.
Sí, eso indudablemente. Incluso he tenido la gran grandeza de hablar con el seleccionador, que nos ha dicho que nosotros somos lo importante, el apoyo de la grada que lo notan, y que realmente Marea Roja está en todos los partidos que juega España, ya sea en las Islas Feroe como en cualquier lugar del mundo.
104 partidos. Bueno, David, que nos des suerte mañana, que lo paséis bien y que ganemos. Un abrazo.
Y sobre todo, como vamos a ganar, que no nos falte ninguna entrada para ningún socio de Marea en las semifinales, por favor.
Vamos a ver si es posible.
Yo me llevo varios días varios días deshecho repartiendo entradas, no sabía ni cómo ni cómo repartirlas, de verdad. Que no nos falten. A ver si con esto se hace un poco de eco, ¿vale? Así pues, que muchísimas gracias.
Pues contado está, David. Un abrazo para todos. Que tengáis buen viaje.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Oye, ¿esto cómo es posible? Que solo seamos 7.000, que van un montón de gente de otros equipos y no tengamos entrada.
Pues esto es muy sencillo, porque hay gente que compra entradas con previsión. Hay gente que dice, mira el calendario y dice, Alemania va a ir por aquí, pues yo voy a regar y la voy a comprar.
Puede que del grupo, del lado nuestro, seamos los que menos aficionados tenemos. Entre Portugal, Alemania, por supuesto, Alemania, Francia, nosotros vamos muy pocos.
Encima nos ha tocado con los alemanes. Entonces es más difícil, porque me imagino que el alemán de turno que viva aquí y mirara el cuadro, vería que lo lógico es que Alemania fuera, como ha sido, primera de grupo, que octavos pasara y que se metiera en cuartos. Entonces él ha comprado la entrada con mucho tiempo.
Pero ya hemos demostrado que ni nos condiciona ni nos afecta, ¿eh? Lo decía Rodri, porque en todos los partidos en esta Eurocopa hemos sido minoría. También nos decían fuentes de la federación que 7.000 son los que tiene controlados la UEFA, pero que esperan unos 12.000, que es más o menos el número de aficionados españoles que han estado en todos los partidos. El Stuttgart Arena tiene capacidad para 50.000. Evidentemente habrá mayoría alemana, pero yo creo que esto no va a condicionar en absoluto.
Se premia primero por parte de la UEFA los que han asistido a la primera fase. Se les envía un email por si quieren asistir a los partidos eliminatoria y luego ya van adjudicando entradas. A la federación se le adjudicaron 7.000. que ya han vendido, que ya tienen repartidas, pero luego hay que contar pues con los emigrantes españoles que, como decía Manolo, pues se hayan arriesgado y han dicho, oye, pues voy a comprar entrada para este partido, o los que hayan tenido la suerte de poderla comprar en los últimos días. Pero vamos, 7.000 controlados por la federación, es probable que bastantes más los que se hayan buscado la vida por su cuenta en la grada.
Muy bien, pues mañana hablamos todos ya en Stuttgart para contar este partido. Lama, Miguelito y Elena, que paséis buen día, un abrazo.
Aquí estamos los tres ya en Stuttgart preparaditos. Creo que viene Juanma Castaño esta noche,
sí,
que
señor,
hace el partidazo,
sí, señor,
de Stuttgart.
Mañana saludamos a Juanma también para que nos diga su última impresión.
Chao.
Enseguida, el Portugal-Francia de mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Y mañana a las 9, ojalá estemos ya en semifinales, porque si no, Julio, si ves el siguiente partido...
Sí, claro, ese partido se puede ver
bajo,
con...
O sea, puede ser un de audiencia espectacular, porque tienes el subidón, o puede bajar un poco porque te has metido un trastazo, ¿no?
Lo puedes ver con la ilusión de que España está en semifinales y que va a jugar contra el equipo que pase de Francia y Portugal, lo puedes ver diciendo, bueno, está España eliminada. Pero bueno, el gran aficionado al fútbol, evidentemente, es un partido que no se puede perder, no se debe perder, pase lo que pase con España, ¿no?
Han aceptado 2 el gol. Dos han acertado.
¿Solo dos?
Solo dos.
Yo pensé que era más fácil.
Sí, ahora vamos a poner a uno de los que ha llamado primero, y ha acertado. Bueno, Oliva y Hugo Ballester. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Por aquí seguimos. Corro, ¿qué tal?
Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué contáis de Francia y de Portugal? Oliva, ¿qué noticias? He dicho ya en principio que se habla mucho de política. Es evidente porque están en una situación de elecciones y muy enconada, pero se habla mucho de política en Francia, ¿eh?
Sí, se habla mucho, ¿no? Con el asunto de las elecciones en Francia, con todo lo que rodea a la política actual en el País Galo. Hay muchas preguntas, por ejemplo, en sala de prensa que van dirigidas en este sentido. Un poco raro, ¿no? Ya escuchamos en su día a Kylian Mbappé. Pero claro, hay tiempo para el fútbol. Hay tiempo para el fútbol porque además estamos a las puertas de un partidazo mañana a las 9 de la noche en Hamburgo, donde acaba de llegar la selección gala hace un ratito, al filo del mediodía. En tan solo una hora y 15 minutos va a hablar de Chan. Todavía no ha comunicado a la Federación Francesa al jugador que le va a acompañar.
Puede ser Kylian, ¿eh?
Sí, podría ser, pero...
Puede ser porque suele hablar el capitán y no va a hablar todos los días, pero este partido es potente, puede hablar Kylian, ¿eh?
Sí, puede hablar perfectamente, que pueda comparecer en el partido de hoy. Y creo que la noticia un poco está en torno a lo que hemos conocido esta mañana, y es que parece que los dos últimos entrenamientos en Paderborn, la concentración de Francia aquí en Alemania, cerquita de Dortmund, De Chan ha decidido por Camavinga. La otra opción era una opción mucho más rocosa y defensiva, la de Fofana, la del centrocampista del Mónaco, pero todo apunta que Camavinga va a jugar en el partido de mañana como volante por la izquierda. Por la derecha jugaría Griezmann, aunque Griezmann suele coger mucho el centro del campo, se suele meter mucho por dentro y dejar la banda derecha para Jules Koundé, pero esa sería la única y gran novedad en el partido de mañana de Francia, es decir, que jugaría Camavinga completando el centro del campo con Tchouaméni, su compañero del Real Madrid, con N'Golo Kanté y Griezmann, y arriba dos delanteros, Marcos Turán y el hombre de la máscara, Kylian Mbappé.
Ahora te pregunto, Julio, por lo de Francia y Portugal. ¿Y Portugal qué noticias hay, Hugo?
En media hora exactamente pone rumbo a Hamburgo, vuela hacia allí la expedición lusa. Por la tarde tendrá comparecencia pública de Roberto Martínez y un jugador. Todavía no se sabe quién va a acompañar al técnico español. Ha entrenado esta mañana a puerta cerrada aquí en Marienfield, como decía Oliva, también cerquita de la localidad de Dortmund. Y de lo que se habla, de lo que se pregunta, yo lo que veo Corrochano, sobre todo, por ejemplo, ayer en la rueda de prensa de Nuno Mendes, el futbolista del PSG, es mucho respeto de la prensa lusa hacia el rival, hacia Francia. Es cierto que ninguna de las dos llega en su mejor momento a estas alturas del campeonato, pero ayer se preguntaba, por ejemplo, por solo un gol encajado de Francia en cuatro partidos durante el torneo, por cómo parar a Mbappé, por un montón de situaciones que evidentemente preocupan y mucho de cara a poder meterse en semifinales. Luego, de cara al once, parece que está bastante claro que Roberto Martínez no va a introducir cambios. Hizo un pequeño experimento en la primera jornada contra la República Checa, con Cancelo jugando en banda izquierda de interior, viniéndose por dentro. Ya a partir de la segunda introdujo a Paliña en el centro del campo y el 4-3-3 se dibujaba más claro sobre el terreno de juego. Todo hace indicar que, evidentemente, si no lo ha hecho antes, no lo va a hacer ahora. No va a sentar a Cristiano Ronaldo, a pesar de que todavía no ha marcado y que está en un bajo momento de forma. Y quizá la única duda es banda izquierda, si va a mantener a Leao, que yo creo que lo va a mantener, o introduce a otro centrocampista para ayudar más en esas contras de Francia. Pero el nivel de exigencia en Portugal ha ido decayendo en función de la imagen que dio, sobre todo contra Eslovenia, donde le costó muchísimo y donde Diego Costa fue el héroe.
¿Qué te parece, Julio?
Bueno, me sorprende un poco lo de Camavinga. Me gusta para el partido y creo que es muy bueno para Francia, pero me sorprende que dé su brazo a torcer Deschamps. Es verdad que lo va a hacer porque no está Rabiot, pero creo que para Francia le viene de maravilla hacer eso. O sea, creo que Camavinga es un jugador que le puede dar incluso más verticalidad al juego, pues es un jugador que le gusta llegar al área y yo creo que lo va a hacer, y creo que puede mejorar mucho el juego francés todavía, ¿no? Y en cuanto a Portugal, pues es verdad, Roberto Martínez ha cambiado mucho el dibujo. Por supuesto que yo creo que va a jugar con Cristiano arriba. Entre otras cosas, Cristiano no está bien, pero tampoco es que Gonzalo Ramos haya hecho una temporada como para poder decir, no, es que tienen un delantero centro suplente que es una maravilla, porque tampoco lo es, y con falso 9 yo no lo veo, así que yo creo que volverá con Bernardo Silva a derecha, Leao izquierda y Cristiano arriba. Me parece Francia bastante favorita, por cierto, para el partido.
Bueno, pues mañana lo vamos a comprobar a partir de las 9. Oliva y Ballester, un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo, Corro.
Resolvemos enseguida quién marcó ese gol que busca Maldini.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo, siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel San Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso.
estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en Euskadi. Hoy es día 4 de julio, la independencia en Estados Unidos. Es un pequeño parón en la Eurocopa antes de las grandes batallas de mañana y pasado. Sin lugar a ninguna duda, mañana viernes es el gran día, me atrevo a decir, de toda la Eurocopa, incluso por delante de la grandísima final, porque mañana creo que tenemos los dos mejores partidos que vamos a poder presenciar en el partido. A las 6 de la tarde, la anfitriona Alemania va a recibir a España, o va a jugar contra España. A las 9 de la noche, otro pedazo de partido, el que va a medir a la selección de Francia frente a Portugal. Para el sábado, el otro lado del cuadro, Países Bajos frente a Turquía, Italia frente a Suiza, todos buscando ese puesto en la semifinal. Y en torno a la Eurocopa están nuestros protagonistas, están nuestros futbolistas, que van a arrancar la pretemporada, algunos desde ya. Así que a esos los buscamos y los contamos.
Urkabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Y es que hoy, aunque la Real arrancará la pretemporada el próximo día 11, desde hoy ya se están ejercitando Jon Gorrochategui, Mikel Gotti, Pablo Marín, Jon Balda, Iñaki Rupérez, Jon Martín, Jon Maguna Celaya, Ibrahim Cámara, Jon Carricaburu, Roberto López y Jonathan Gómez. Casi me quedo sin aliento. Cojan el boli que quedan tres. Para el lunes estarán Unai Marrero, Aitor Fraga y Egoitz Arana. El 11 el resto, entre los que hay que poner ya a Takefusa Kubo, que no va a estar en los Juegos Olímpicos, y seguro que Imanol Alguacil está la mar de contento. Además, le felicitamos porque el míster de la Real hoy cumple 53 años.
En Urkabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urkabe. Urkabe, Bertako Kalitatea.
Lo último del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y aquí los protagonistas pues están en la Eurocopa también, porque Nico Williams, Unai Simón, sobre todo Nico y el mercado, es evidente, aunque en las últimas horas el hombre que más suena es Aimar Oroz. Así que Alberto, compañero en Pamplona, ¿qué se dice por ahí del posible fichaje de Aimar por el Athletic? Cuéntanos, hola.
Muy buenas, Álvaro. Pues está siendo el nombre, sin lugar a dudas, para el Club Atlético Osasuna en este mercado de fichajes. Y es que Aimar Oroz es uno de los futbolistas con más talento que ha dado Tajonar. Y Osasuna y la afición se debaten entre, por un lado, tratar de retener ese talento y a ese futbolista, sin lugar a dudas, clave para cualquier entrenador, para seguir mejorando como club. Y por otro lado, ven la posibilidad de lograr la venta más alta de la historia del Club Atlético Osasuna, que hasta ahora marca ese listón Raúl García con su fichaje por el Atlético de Madrid. División de opiniones, pero eso sí, no hay división en el cariño que se tiene a Aimar Oroz. Eso sí, una incógnita, si se queda o se va.
Lo iremos sabiendo poco a poco. En el Deportivo Alavés sabemos que Alex Balboa deja de pertenecer y se va a ir a la Almería, ¿eh? A la Almería, y que Juliano Simeone, que va a estar un año más cedido también en el conjunto babazorro, estará con Argentina en los Juegos Olímpicos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
¿Quién no ha soñado alguna vez con convertirse en superhéroe? Del 3 al 20 de julio, el Centro Comercial Artea se convierte en una academia de superhéroes. Niños y niñas pondrán a prueba sus habilidades con los juegos más divertidos para conseguir su carnet de superhéroe. Inscribe a tus peques en el stand ubicado en Plaza de Cristal e infórmate de todo en arteanet.com.
¿Te toca cambiar los neumáticos y no sabes dónde ir? Ven a Best Drive Ruenor en Basauri. Las mejores ofertas en neumáticos Continental, Uniroyal y otras primeras marcas. Aprovecha, ven ahora y monta neumáticos Continental y podrás llevarte hasta 80 euros de combustible. Best Drive Ruenor en Basconia Zubia 2, Basauri.
Rehabilitaciones Bilbao. Rehabilitación integral de edificios y especialistas en tejados, fachadas, patios, escaleras y portales, ascensores. Financiación hasta 10 años. Eficacia, rapidez y garantía total. Más info en rehabilitacionesbilbao.com y en calle Zumaya 13. 10 años rehabilitando Bilbao.
Disfrute de sus vacaciones en la playa, en el camping y parque de bungalows Estel de Roda de Barà, Tarragona, en plena Costa Dorada.
Con acceso directo a una gran playa de arena fina.
Amplia área jardinada de bungalows totalmente equipados, ideal para familias.
Piscina, restaurante, zona deportiva.
Y para los más pequeños, parque infantil, miniclub y animación. Información y reservas en la web stel.es.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Un poquito más de fútbol, porque Irene Paredes, Ollane Hernández y Lucía García estarán en los próximos Juegos Olímpicos representando a la selección española, que va a buscar, con Montse Tomé a la cabeza, conseguir el primer oro olímpico de la historia, porque es la primera vez en la historia que el combinado nacional femenino va a estar en los Juegos Olímpicos. Por Eibar, lo que hacen es cerrar partido tras partido amistoso. El último en conocerse ha sido hoy. Será contra la Morevieta el 9 de agosto, mismo día, y por la mañana jugarán frente a Osasuna Promesas. Por el medio, contra el Baracaldo, contra el Racing de Santander, contra el Athletic, contra el Sporting. Vamos, un montón de partidos para preparar la nueva temporada. El asalto a primera, ya dijo Amaya Gorostiza, que va a estar más complicado que nunca. Y ya saben que en Primera Federación este año, Euskadi Copa va a tener hasta 6 equipos. Sestao River, Baracaldo, Amorebieta, Bilbao Athletic, eso por Vizcaya, por Guipúzcoa, Real Unión y Real Sociedad B o Sanse, para intentar, ¿por qué no?, el asalto al fútbol profesional. Una de baloncesto, porque Cody Miller, jugador de Baskonia, paga su cláusula, la deposita y se va a Estrella Roja. Pues que le vaya bonito. Ya saben que Pablo Laso ha firmado para 3 temporadas. Hay que hablar de pelota, porque tenemos última hora para el torneo de San Fermín. El Ordi es baja por una herida en la cabeza tras un accidente doméstico. Que no sea nada y que se recupere. Ha tenido varios puntos de sutura, así que se pierde el partido. El sustituto va a ser Javier Zabala, así que va a ser Escurdia Tolosa frente a Zabala Rezusta. Y tenemos en marcha la nueva etapa del Tour de Francia. Después de la librada en el día de ayer de la caída de Tadej Pogačar, no podemos hablar que tuviese la misma suerte uno de los nuestros. Escuchamos a Pello Bilbao hablar en euskera de la librada que hizo pese a la velocidad que llevaban.
Bai, ez dakit momentu batetik beste da tentsio asko igo da, tarteko sprint horretarako talde guztiak aurrera torri dira, eta bueno, oso dana oso azkar pasatu da, eta ez dut euki tarterik erreakzionatzeko, baina bueno, suertez naiz eta oso azkar joan, ba, este kotolan golpe seriorik, eta espero durrengo gunetan normaltasunez joatea.
Bueno, que esté bien hoy, y parece que de momento Pello no ha tenido mayores problemas, porque a la velocidad que iban, como él dice, y la librada que fue increíble, los golpes, y ya está. Ya saben que ayer Mark Cavendish consiguió el récord, o batir el récord que tenía en ese momento en empate con una X de 34 victorias, se lo queda para él solito. Hoy 163 kilómetros entre Mâcon y Dijon, como decían los otros, sí, Dijon, la de la mostaza. Y en remo recordamos, este fin de semana podrán ver la Liga ACT y lo podrán hacer en aguas de Donosti o en aguas de Ciervena, sábado y domingo. Se quedan escuchando La Tarde en la cadena COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Pues ya está aquí el calor, ya es tiempo de ventilador, de aire acondicionado. La verdad es que estaba tardando, estamos ya a 4 de julio. En Extremadura han vivido la primera noche tropical. Esto está muy de moda ahora decir, noche tropical. La noche tropical es aquella noche en la que el termómetro no baja de 20 grados. Luego están las noches ecuatoriales, que es cuando el termómetro no baja de 25 grados. Lo peor de las noches tropicales, al menos para mí, no es el calor que pasa, es que, tiene lo suyo pasar el calor que se pasa, sino que durante toda la noche estás pensando que no te has dormido, que no te vas a dormir, que van pasando las horas, que solo te podrás dormir cuando sean las 4 de la mañana y que tendrás mañana mucho sueño, y entonces lo que te hace sufrir es el pensamiento del sufrimiento anticipatorio. Sufrimos por lo que creemos que vamos a sufrir, y todo eso se va convirtiendo en una espiral, la espiral de las noches tropicales. Los partidarios de la autoayuda o las recetas de la autoayuda dicen que hay que relajarse. Inspiraciones profundas, expiraciones largas, lentas. Si todo fuera tan fácil, habrían quebrado todas las empresas de aire acondicionado. Cada vez oigo a más gente que me recomienda que me relaje. Si yo pudiera relajarme, ya me habría relajado. Si no me provocara inquietud el futuro, significaría que estoy muerto. Parece que no nos quieren dejar sufrir lo que hay que sufrir. Tener calor las noches calor tropical, parece que nos quieren dejar angustiarnos. Siempre hay alguien que te quiere dar la fórmula secreta para superar tu condición de ser humano. Si fuera posible, pues ya se habría aplicado la solución. Pero sobre todo, que no nos ahorren esta condición tan limitada, pero tan fantástica, de un ser humano que se angustia en las noches tropicales. Cuando Sánchez nos dijo que se iba al rincón de pensar porque estaba enamorado y no podía soportar lo que estaban haciendo con su mujer, ya lo sabía.
Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo...
Cuando Sánchez escribió su cartita, ella sabía que su mujer estaba siendo investigada por un posible delito de tráfico de influencias. Sánchez prometió a finales de abril que daría explicaciones.
Si no tengo ningún problema en responder a las preguntas, faltaría más, aquí estoy, haré muchas entrevistas.
Bueno, ha dado entrevistas donde él da las entrevistas siempre. No ha dado una sola explicación del caso de su mujer. Se ha limitado a decir que no hay nada y que todo es fango.
Fango, fango y más fango.
Una palabra sencilla para no dar explicaciones. La que tendrá que dar explicaciones es la propia Begoña Gómez, que mañana comparecerá ante el juez en calidad de investigada, es decir, en calidad de imputada. La juez decana de Madrid ha autorizado que entre por el garaje, le ha evitado el paseillo. Estamos pendientes de saber si la comparecencia se ofrece en vídeo o solo en audio. El juez Peinado, que es el que lleva el caso después de que la audiencia provincial acotara exactamente cuál era la materia a investigar, en este momento estudia, investiga si hubo un tráfico de influencias y las cartas de recomendación de Begoña Gómez provocaron que el empresario Carlos Barrabés recibiera millones de euros en adjudicaciones públicas en perjuicio de otras ofertas que fueron mejores. Barrabés, lo recordamos, era el organizador del máster que dirigía Begoña Gómez. ¿Estas cartas que escribió Begoña Gómez fueron o no fueron un delito de tráfico de influencias?
No fue una carta de recomendación, fue una declaración de interés.
Bueno, al presidente no le gusta que se hable de carta de recomendación, prefiere que se utilice otro término. Este es uno de los asuntos judicializados. Luego está la investigación de la Fiscalía Europea. Pero hay muchas otras cuestiones que no están judicializadas y que tienen una importante dimensión ética sobre las que Sánchez no ha ofrecido ni media palabra de explicación. Hoy, por ejemplo, Confidencial publica que Begoña Gómez usó una asesora de Moncloa para reclamar a empresas pagos de su máster. Esto no es delito, en principio, pero que la presidenta, la mujer del presidente del gobierno, utilice a una persona que trabaja en Moncloa para sus business, pues hombre, no está ni bonito. Tampoco hemos tenido información de por qué Begoña Gómez se reúne con la cúpula de Europa poco antes de que se dé una subvención millonaria a esta compañía. Tampoco hemos tenido explicación de por qué Begoña Gómez patentó a su nombre o al nombre de una empresa de la que es propietaria al 100% una aplicación informática que pertenece a la Universidad Complutense de Madrid. Explicaciones no hemos tenido ninguna. Es lo primero, no lo único que quería contarte. Canarias ya ha recibido 10 veces más migrantes este año que en el mismo periodo de 2023. Entre ellos hay 6.000 niños menores de edad que malviven hacinados a la espera de que el gobierno llegue a un acuerdo con el resto de comunidades autónomas para su reparto. En las islas, cientos de ciudadanos colaboran de forma particular con estos niños que llegan en pateras. Tony Cerdá ha hablado con ellos.
Germán y su pareja en Gran Canaria adoptaron un niño, una experiencia que querían repetir años después, pero su edad lo impedía. Se unieron al plan de familias de acogida de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, acogieron a un menor migrante que llegó hace 2 años en patera y que por el camino perdió a su familia.
Venía acompañado de su familia, llegó él solo, el resto se quedó en el camino. Es un niño que trae una mochila, como muy agradecido y como hicimos por el primero. Pico pala.
Nos contaba Germán que el proceso para la acogida de estos menores es similar al de la adopción. Nada se deja al azar. Después de pasar muchas pruebas, se realiza un test psicotécnico a la familia para asociarle al perfil del menor más adecuado para ellos.
Haces cursos y demás, y luego te pasa unos test psicotécnicos. A partir de ahí, te asignan un niño en función de un perfil.
Alrededor de 800 menores están bajo el cuidado de un familiar directo del menor o en familias de acogida en Canarias.
Nueva operación policial contra el narcotráfico con la desarticulación de una red de sicarios franco-argelinos que operaban en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Los detenidos eran investigados también por protagonizar ataques a varios dispositivos policiales contra el narcotráfico. Luchan también desde el Consejo General del Poder Judicial, que ha propuesto medidas para mejorar los juzgados más afectados en Cádiz y en Huelva. Patricia Rossetti.
Juzgados de Barbate, la línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, Ayamonte y Moguer en Huelva. Medidas propuestas para paliar la situación de estos juzgados como consecuencia de la instrucción de causas complejas de narcotráfico y de la carga de trabajo que soportan son juzgados mixtos. Una situación preocupante y deficitaria en medios personales y materiales, señala el informe del Servicio de Inspección del Consejo. Y a la situación de estos juzgados se añade la deficitaria de la sección penal de la Audiencia de Cádiz con sede en Algeciras. Los casos de narcotráfico y blanqueo de capitales con organizaciones criminales incluidas causan importantes disfunciones y retrasos, un volumen de trabajo que resulta inasumible con las actuales plantillas y estructuras judiciales. El Consejo propone medidas, pero la decisión es del Ministerio de Justicia.
Y el Tour de Francia afronta hoy la sexta etapa. Sara Pastor.
Ya está en marcha, arrancado esta mañana en Mâcon, cuenta con 163 kilómetros y llegaron a meta en Dijon. Sitúanos cómo va la etapa, Eri Frade.
Y era un perfil llano, casi como un plato, que solo tenía el gran acicate de los abanicos y ya ha habido un par de intentonas. Primero el Lotto Destiny, luego el Visma de Jonas Vingegaard. Aquí sí que se vieron cortados todos los UAE menos Pogacar, Ayuso incluido, pero han conseguido salvar la papeleta. Ahora tenemos calma tensa cuando faltan 60 para meta, pelotón agrupado.
Puedes seguir la etapa en Cope Más y aplicaciones móviles. La selección española ha entrenado esta mañana con todos, sin ninguna novedad. Esta tarde viajarán a Stuttgart para afrontar el partido de mañana ante Alemania y comparecerán en rueda de prensa el seleccionador Luis de la Fuente y el lateral del Real Madrid, Dani Carvajal. En Wimbledon, Jessica Bouzas, la sensación del torneo, y Paula Badosa ya están en tercera ronda. Jaume Munar, por su parte, se despide de Londres tras caer ante Alex de Miñor.
Sigues en la tarde de Cope.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y, por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me llamo Ahmad. Tengo 18 años. Soy español, como mis tres hermanos. Pero llevo un año sin verlos. Ni a ellos, ni a mi madre. Viajaron a Gaza y no pudieron volver. Necesitamos que nos ayuden a evacuarlos de Palestina. Su vida está en peligro. Así comienza la petición que Ahmad ha hecho al ministro Álvarez a través de la plataforma change.org para traer de vuelta a su familia. De momento lleva conseguida esta petición 36.000 firmas, pero no es suficiente. Ahmad nació y se crió junto a sus tres hermanos en Linares, en Jaén. Sus padres son palestinos, pero en los años 80 vinieron a España. Sus abuelos se quedaron allí. Debido al delicado estado de salud de los abuelos, el verano pasado Ahmad y toda su familia se fueron a Gaza para visitarlos, y su padre Ahmad y él volvieron a España. En España están Ahmad y Ahmad, el padre y el hijo. El 7 de octubre estalló la guerra. Desde entonces están luchando para traer de vuelta a su familia, que se quedaron allí. Resulta que la familia de Ahmad estuvo en la lista de españoles que iban a ser evacuados, pero por la zona donde se encuentran no los pudieron sacar. Es una de las consecuencias de un conflicto que comenzó hace ya 270 días. Ahmad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahmad, acabo de leer tu petición. ¿Qué respuesta estás teniendo a esta petición?
¿Puedes repetir, por favor, se ha cortado?
Sí, no, yo te escucho bien, Ahmad. ¿Tú me escuchas a mí?
Sí, ahora.
Sí, te preguntaba qué tipo de respuesta estás teniendo a esta petición para traer de vuelta a tus tres hermanos y a tu madre.
Pues nosotros lo único que queremos con esto y que esperamos es que lo único que lo saquen y que puedan venir, podamos vivir tranquilos como antes. Es lo único, porque están en peligro y es que ahí no se puede saber lo que va a pasar al día siguiente. No están seguros en ningún lado.
¿Y por qué no los han traído? Son ciudadanos españoles. ¿Por qué? ¿Qué respuesta te dan el Ministerio de Asuntos Exteriores? No sé si habéis estado en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La embajada nos dice que ahí no pueden hacer nada porque en la zona que están no puede entrar nadie y que se tienen que desplazar a la frontera, pero es que es imposible actualmente desplazarse hacia la frontera en el sitio donde están ellos. Entonces, por eso pedimos a ver si se puede hacer algo para que puedan desplazarse a la frontera, porque hay como otra frontera ahí y pues no sabes si puedes pasar por ahí y salir con vida.
Ya.
Está la cosa nada mala.
Está también con nosotros el padre de Ahmad, Ahmad. Ahmad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo, Ahmad, que habrás lamentado muchas veces en los últimos meses haber hecho ese viaje con tu familia y que se quedara allí tu mujer y tus tres hijos.
Hombre, por una parte sí, pero por otra parte, claro, el padre de mi mujer se encontraba bastante delicado, pues claro, mi mujer, porque quería ver a sus padres y eso, pues ha fallecido y ahora está la madre sola. Y hombre, la vida nuestra no es igual que antes. Ya llevamos una vida regular y además, no sé si vamos, que en abril tuve un infarto y gracias a Dios que lo puedo contar a raíz de todo eso, porque yo sabía que iba a estallar de alguna manera porque no estamos viviendo una vida normal.
Ya. Yeah. Ahmad, ¿qué contacto tienes tú con tu mujer, con tus hijos? ¿Qué sabes de ellos?
Hombre, los contactos llevamos ya casi 2 meses. De momento, vamos a decir, bien, porque con llamadas internacionales ya puedo hablar con ellos por la mañana y por la tarde. La situación no es agradable para nadie. Lo están pasando muy, 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 muy mal, muy mal. La falta de comida, de agua, de casi de todo. Y aparte de la falta de comida y bebida, pues el miedo que están viviendo diariamente, aunque últimamente